Estás escuchando Miradas a través de una cámara con Gemma de viajandoconmicámara.com en radioviajera.com.
Hola viajeros, aquí comienza un nuevo programa de radioviajera.com dedicado a acercaros a esos lugares del mundo donde podréis conseguir bonitas fotografías. Soy Gemma de viajandoconmicámara.com y hoy nos iremos hasta esa ciudad, patrimonio de la humanidad y que gracias a su entorno natural y su arquitectura conservada a la perfección se le ha llamado la Atenas del Norte. Enclavada en una roca volcánica y acompañada de colinas escarpadas y del estuario del río Forth, Edimburgo se convierte en un fantástico lugar para perderse con la cámara. Sin duda, es un oasis cultural con una compleja historia impregnada por la tradición. La historia de Edimburgo tiene su centro en la roca volcánica, que está en el corazón del Edimburgo más moderno. La ciudad se puede dividir entre la vieja y la nueva ciudad, separada por los jardines princes, y dentro de esta división también podemos encontrar otros barrios o vecindarios con diferentes ambientes y, por tanto, bueno, pues con diferentes encantos. Pero todos de gran interés. Así que nada, sin más dilaciones, venga, coged las cámaras que nos vamos a disfrutar. Comenzaremos por la ciudad vieja y para ello nos situamos en la Royal Mile. El escritor inglés Daniel Defoe decía que era la calle más bonita del mundo. Yo no diría tanto, pero desde luego bonita sí que es. Esta majestuosa avenida comienza en el castillo y va hasta el gran parque de Holyrood, donde se encuentra el palacio que lleva el mismo nombre. Tened en cuenta que la calle va cambiando de nombre, así que aunque vayáis avanzando pasaréis por diferentes calles, pero todo es conocido por la Royal Mile. A lo largo de este paseo se encuentran numerosos edificios, callejones, iglesias, así que vamos a detenernos en ella para buscar esas bonitas fotos. Más o menos está dividida en 6 zonas, relativamente diferenciadas, así que empezaremos por la primera, que sería la zona de la colina y la explanada del castillo. Este majestuoso castillo, que cuenta con más de 3.000 años de historia, bien merece una visita tranquila para poder disfrutar de él. A mí, como me pareció un lugar realmente espectacular, yo me voy a detener ahí para contaros un poquito más y sobre todo un poquito más despacio qué podemos encontrar en él, ya que para mí es el gran imprescindible de la ciudad. Como os decía, el castillo tiene mucha historia, de ahí que hayan pasado por allí, bueno, pues desde legionarios romanos hasta prisioneros de guerra y pasando pues por princesas sajonas, invasores ingleses, piratas del Caribe. No me voy a detener en la historia porque si no me llevaría, bueno, pues todo el episodio, y prefiero realmente contaros un poco qué nos podemos encontrar en él. Para visitar el castillo hay muchísimas posibilidades, pero yo voy a hacer el trayecto según la visita que proponen ellos mismos, ya que me parece que, bueno, pues es un orden bastante lógico y bastante fácil de seguir. Así que ya sabéis, cámara en mano, que aquí, bueno, no vais a parar de fotografiar. Empezaríamos por la Puerta del Rastrillo, que era la principal puerta de acceso tras el gran asedio de 1573, y sobre ella nos podemos encontrar la Torre Argyll, que está construida en 1887. A su lado tenemos la Gran Escalera de 70 peldaños, que era el principal acceso que había a la cima en la época medieval. Pero realmente, bueno, como es un poco pesadillo tanta escalera, no hace falta ascender por ella, sino que lo podemos hacer por el curvo camino empedrado que hay al lado, y que este fue creado en el siglo XVII, ¿para qué? Pues para facilitar el transporte de artillería pesada, y es ahí donde hoy en día se sitúan 6 cañones de hierro fundido. Cuidado, no son los originales, ¿vale? Pero bueno, está muy chula la foto. También podemos encontrar ahí el cobertizo para los carros y el cañón de la una en punto, llamado así porque cada día de la semana, exceptuando los domingos, a la una de la tarde se dispara. Bueno, hay algunas excepciones, ¿vale? Como os he dicho, los domingos, Viernes Santo y también el Día de Navidad. Ahí nos encontramos con unas escaleras que, si ascendemos por ellas, llegamos a las defensas inferiores. Y desde ahí, bueno, pues vais a poder obtener unas maravillosísimas vistas de la ciudad. Aquí lo que tenéis que hacer, bajo mi punto de vista, es sobre todo capturar las imágenes que se ven hacia el norte, ¿no? Ya que las otras vistas las vais a poder obtener desde otros lugares del propio castillo, pero estas no. Así que en estas vistas, si la niebla lo permite, podréis fotografiar el ensanche, que es del siglo XVIII y que se considera uno de los más importantes obras de planificación urbana de estilo georgiano de las Islas Británicas. Vais a poder ver el estuario de Forth al fondo, además de, bueno, pues de los islotes y de sus puentes. Es una vista que realmente merece mucho, mucho la pena. Luego podéis continuar por el Museo Nacional de la Guerra, que está ubicado en el antiguo Polvorín, y este museo se abrió en 1993 y presenta la historia militar de Escocia desde la creación del primer ejército permanente en el siglo XVII hasta nuestros días. Luego podéis proseguir por la residencia del gobernador, que si tenéis suerte podréis verla, ya que como se utiliza para ceremonias no siempre os dejarán entrar. Detrás están los barracones nuevos, que se construyeron durante las guerras con la Francia de Napoleón, y actualmente solamente se puede ver la sala que alberga el Museo de los Regimientos. Luego se puede atravesar la llamada Puerta de Foc, que fue construida en el siglo XVII, y se puede visitar la Capilla de Santa Margarita, que es curiosamente el edificio más antiguo del castillo, construido en 1130 como capilla privada para la familia real. A mí lo que más me gusta de esta capillita es que en el interior hay un arco y las molduras van en zigzag, con lo cual es bastante curioso porque no se encuentra en cualquier sitio. Luego podéis acceder a la parte de atrás de la iglesia y ahí os vais a encontrar el cañón Mons, llamado así porque fue construido en la ciudad belga de Mons, y desde ahí hay una cosa muy curiosa y muy poco vista en otros sitios, que a mí, por supuesto, bueno, pues como me encantan los perritos, me encantó el sitio, que es el conocido cementerio canino, utilizado desde 1840 para las mascotas del regimiento y los perros de los oficiales. Si continuáis por ahí, podéis observar las murallas, las torres de David, el pozo, y desde ahí también podéis lo que es atravesar un pequeño pasaje y vais a llegar a la parte, bueno, pues muy conocida, que se llama la Plaza de la Corona, que es el patio principal del castillo, creado en el siglo XV, y donde se encuentra pues el Palacio Real, que era la residencia real, y desde luego no es que quede mucho de su interior, pero bueno, yo sí que entraría a fotografiar las grandes chimeneas. También podéis ver una cosa que a mí me llama mucho la atención, que son los emblemas, y aquí podéis ver lo que son los llamados honores de Escocia, ¿no? Que son la corona, el centro y la espada. Al lado de este palacio podéis encontrar el Gran Salón, construido en 1511, que se utilizaba para las celebraciones, y donde yo realmente destacaría la foto esa que se puede hacer a ese maravillosísimo techo medieval. Aquí también podéis fotografiar el Monumento Nacional de los Caídos de Escocia, el edificio de la Reina Ana sobre el que era el almacén real de la artillería, y ahí tomaros un estupendo cafelito, porque luego vais a tener que coger un poquito de fuerza, ya que tenéis que acceder a la parte más baja del salón y del edificio que está al lado, y que ahí es donde se encontraba la cárcel para prisioneros de guerra y también la cárcel militar. Bueno, pues tras pasar por las diferentes puertas y torres, cuando salgáis lo que tenéis que hacer es no dejar de admirar esa gran explanada construida en 1753 para los desfiles del castillo y que fue utilizada por los ciudadanos antiguamente. ¿Para qué? Pues para que pudieran ver los ajusticiamientos que se realizaban a los propios ciudadanos, ¿no?, que habían sido declarados por algún delito. Actualmente esa explanada es el escenario del desfile militar denominado Tatu, que se celebra cada mes de agosto. Este desfile comenzó siendo un modesto desfile en 1950 y lo que había solamente eran, bueno, pues unas bandas militares con gaitas, tambores, y hoy realmente es un gran espectáculo que coincide con el Festival Internacional de Edimburgo. Ya una vez que hemos salido del castillo, vamos hacia abajo y nos encontramos con la conocida Cámara Oscura, desde donde podéis obtener también unas vistas excepcionales. Las vistas son proyectadas sobre un disco situado en una torre por medio de un sistema de espejos, y además también vais a poder encontrar otras ilusiones ópticas, con lo cual es un sitio muy chulo, sobre todo si vais con niños, les va a encantar. Yo lo que sí que os diría es que no os perdáis las vistas que se obtienen desde la terraza. Vais a poder fotografiar toda la avenida y vais a conseguir capturar unas imágenes bastante chulas. Luego ya dejaríamos lo que es la zona del castillo y la explanada y pasaríamos a una zona que se denomina Low Market, donde se encuentra la gran mayoría de las tiendas, aunque hay también otras cositas interesantes que ahora vamos a ver, ¿vale? Esta zona quizá es la zona más conocida junto con la siguiente, que es la zona alta de la ciudad, y es donde más turistas se concentran, ¿vale? En esta zona encontramos la famosísima Catedral de Saint-Gilles, cuya primera edificación religiosa fue construida en el año 854, aunque realmente fue denominada Catedral en 1633. No os perdáis, por supuestísimo, las vistas desde lo más alto de la catedral. Vais a ver que en este episodio os voy a decir muchos lugares donde hacer fotos de las bonitas vistas, pero es que Edimburgo es digno para fotografiar y desde muchísimos sitios vais a poder capturar imágenes de la ciudad o imágenes de los alrededores que de verdad que no os van a dejar indiferentes. Bueno, como os decía, no os perdáis esas vistas de la catedral, y si queréis fotografiar al más famosísimo perrito llamado Fresh, que es protagonista de la leyenda más tierna de Edimburgo, lo vais a encontrar muy cerquita de aquí, ¿vale? A pesar de que hay quien ha tratado de desmentir esta leyenda y restarle romanticismo, la historia de Bobby es una de las más queridas por los escoceses, que lo han convertido en todo un símbolo nacional. Se cuenta que Bobby era la mascota de un humilde vigilante nocturno llamado John Gray, que había llegado con su familia a Edimburgo para buscarse la vida. Su perrito lo acompañaba durante las rondas y no se separaba de su lado, pero lamentablemente Gray falleció a mediados del siglo XIX tras una larga enfermedad. Entonces, cuando su cuerpo fue sepultado en el cementerio, este perrito, que es un terrier, se quedó junto a la tumba hasta el día de su propia muerte. Pero que es que lo más curioso de todo esto no es que eso lo hiciera, sino que es que no se movió de allí hasta su muerte, que fue 14 años después. Con lo cual, daba igual que lloviera, daba igual que nevara, el perrito no se movía de allí. Y así estuvo durante mucho tiempo. ¿Qué pasó? Pues que los ciudadanos al final lo que hacían era acudían a verle, a estar con él y a llevarle comida. Con los años incluso le construyeron un pequeñito refugio para que se pudiera resguardar del frío y de la lluvia. Al final fue el perrito, bueno, pues un animalito muy que denotaba muchísimo cariño hacia los lugareños, y en 1867 las autoridades de la ciudad aprobaron una ley que obligaba a abonar una licencia por cada perro. ¿Por qué? Pues porque había muchos perros callejeros. Entonces, ¿qué pasó? Pues que Sir William Chambers, que era un lord de la ciudad, pagó la licencia de Bobby. Entonces, desde su muerte, Bobby pasó a ser conocido como Griffers Bobby y se convirtió en el claro ejemplo de que el perro, bueno, pues que es el mejor amigo del hombre. Un año después de su muerte, un aristócrata de Edimburgo, que se llamaba Lady Bardet, conmovida por esa historia, solicitó construir un monumento en homenaje a Bobby. Y entonces vais a poder fotografiar, es una pequeña estatua de hierro, pero vamos, yo creo que no he visto más turistas en ningún sitio fotografiando algo. Para que podáis coger al perrito solito, vais a tardar. Pero bueno, es curioso, está chulo, y si queréis fotografiarlo, está ahí al ladito. Bueno, si volvemos a nuestra avenida, además de lo que os he comentado de la iglesia, de la catedral, vamos, en esta zona también se encuentran numerosísimos callejones. Esto es un tema que luego vamos a abordar porque es un tema, vamos, fundamental en Edimburgo. Y aquí se encuentra el famosísimo callejón de Merican, que muestra la miseria y la enfermedad que reinaba en ese inframundo entre los siglos XVI y XVII. Entonces, este callejón es uno, bueno, pues de los más famosos de la vieja ciudad, y después de ser clausurado y quedar cerrado al público durante un montón de años, allí pues resurgen las historias de las víctimas de las plagas, asesinos y asesinados, hoy convertidos un poco en fantasmas de la leyenda, ¿no? Podéis visitarlo y durante este recorrido se visitan diferentes estancias en las que se mantenían con vida a duras penas a los ciudadanos más pobres de Edimburgo, mientras esperaban a que la peste o algún maleante terminara con su sufrimiento. Es una visita guiada, con lo cual podéis hacerla o bien escuchando las palabras del guía, que es en inglés, o quien no quiera, pues hay unas audioguías en castellano. Desde luego, si entendéis, escucharlo en inglés porque cuenta bastante más cosas. Pero bueno, en esta misma rutita, tras visitar el escenario de un crimen y las casas de alguno de los habitantes, quizá también queréis conocer un poquito más de todo esto, ¿no? Entonces la pequeña niña llora desconsolada porque perdió su muñeca hace un montón de años y eso está todo, bueno, todo vuelve un poco a resurgir, ¿no? Muchos de los visitantes suelen llevar muñecos, golosinas o juguetes para consolar a Annie y que deje de vagar por los callejones, ¿no? Esto es curioso porque cuando estás allí es verdad que la gente deja muñecos. A mí es una cosa que me sorprendió muchísimo. Como punto curioso y amable de esta triste historia, ¿no?, que es que todos los muñecos que llevan los visitantes son donados para los niños que más lo necesitan, lógicamente no se van a quedar allí, ¿no? Y bueno, pues durante este tour lo que sí que vais a ver es que, bueno, no hay disfraces, ni gente dispuesta a asustaros, ni nada de todas estas cosas, ¿vale? Ni vais a sentir auténtico escalofrío, ni nada de todo eso que se cuenta. Sí que es verdad que se nota la humedad, se nota el ambiente. Sí que es cierto también que las historias las tratan sobre personas reales que vivieron y trabajaron allí, entonces cuando lo estás viendo, pues bueno, pues a veces te remueve un poquito, ¿no? Sí que es cierto que la gente que tenga claustrofobia que no entre porque hay veces que es un puesto un poquito oscuro. Pero vamos, ni vais a pasar miedo, ni os van a hacer nada, ¿vale? Que es que todo el mundo dice, ay, si paso, y esto no es la casa del terror, ni muchísimo menos. En el precio, como os decía, se incluye el audio guía en español para quien no pueda estar escuchando al día. Y hablando de estos callejones, yo sí que os quería comentar algunos de ellos porque aunque hay muchísimos a lo largo de toda la avenida y a lo largo de toda la ciudad, yo voy a contar algunos de los que a mí me gustan muchísimo para poder fotografiar. Frente al Centro Escocés de Historia se esconde uno muy conocido y es donde está la sede de la revista The List. También es muy famoso porque, no solamente porque está este edificio, sino porque en este callejón tuvo lugar uno de los asesinatos de más misterio de la ciudad, y es que en 1806 se encontró el cadáver de un mensajero del banco que transportaba más de 4.000 libras en efectivo. Y lo relevante no es eso, sino que tiempo después ese dinero se descubrió oculto en la pared, con lo cual, bueno, pues es un callejón famoso por ambas cosas, ¿no? Otro que también me gusta mucho es uno que es súper tranquilo y es súper placentero, que es el Callejón Dunbar, que sigue un poco la arquitectura de los jardines Princes, ¿vale? Con lo cual es un sitio muy, muy fotogénico. También hay otro que me gusta mucho, que está a la altura de la catedral esta que os he comentado antes de San Gilés, ya que realmente es como una imagen de postal, ¿no? Porque está el callejón y el callejón tiene como una especie de arco, con lo cual habréis visto varias fotos. El callejón es muy estrechito, pero está enmarcado al fondo el monumento a Scott, con lo cual es una foto espectacular, es una auténtica postal, ¿no? Luego hay otro callejón que se remonta al siglo XVI, que también me gusta mucho, que es el Abbot Gates, que, bueno, pues todo el mundo lo que hace es que se asoma y lo fotografía y luego se va, ¿no? Yo os diría que entradéis un poquito más, que fuéis hasta el final, porque vais a obtener mejores capturas que las que se obtienen nada más entrar, ¿no? En esta zona es cierto que ha habido una renovación reciente, con lo cual los edificios históricos de este callejón, pues bueno, pues hoy albergan oficinas, negocios, pero vais a poder todavía encontrar esos pequeños testigos del pasado, ¿no? Fijaros mucho las inscripciones que hay en los dinteles de las puertas. Luego hay uno que es muy pintoresco, está muy cerquita del castillo, que es el callejón Lady Stairs, y a mí la verdad es que me chifla, pero me chifla por ambos lados. Primero porque el callejón me gusta mucho, y segundo porque allí hay uno de los sitios que a mí más me gustan de todo Edimburgo, que es un pequeñito museo de escritores escoceses, y hay, bueno, pues obras de Scott, de Stevenson y de Bass. Ya sé que, bueno, pues que estas cosas no le gusta a todo el mundo, pero yo, como soy una fanática de la literatura, pues lo tengo que contar. Este museo está ubicado en una preciosa casita que data de 1622, y aunque la característica de lo que es la torre se añadió más tarde, bueno, pues la casa es muy, el palacete es como muy bonito. no solamente fotografiéis el callejón y esta casa, sino que justo enfrente se le conoce como el sendero literario, y es un senderito que hay y está formado por citas de escritores inscritas en la piedra. Bueno, pues es un sitio curioso que, aunque no os guste mucho la literatura o no queráis entrar en el museo, es cierto que esto no lo vais a encontrar en todas partes, ¿no? Luego también hay otro que me gusta mucho, que está al final de la avenida, muy cerca del palacio, que es el callejón Caballo Blanco, y es uno de los callejones pues quizá más bonitos de todo Edimburgo. Es súper fotogénico porque tiene lo que es un patio de casitas, las vais a encontrar hoy un poquito ya remodeladitas, ¿vale? Son de los años 60, pero tiene bastantes restos antiguos y son muy bonitas, ¿vale? Es como un dibujito de casitas chiquititas y está muy bien. La verdad es que hay muchísimos, pero quizá para mí estos son los más destacados, ¿no? Y bueno, vamos a volver a nuestra rutita, que si no nos vamos a despistar, y al final de esta zona de la que comentábamos antes encontraríamos lo que conocemos como la iglesia de Tron, que desde luego yo creo que sigue sin poder ser visitada, pero lo que sí que merece mucho la pena es ver la fachada un poquito, o sea, la fachada por supuesto, ¿vale? Y un poquito antes lo que tenéis que ver es la casa medieval de John Knox, ¿vale? Esta casa fue construida en el año 1490. Se le conoce con el nombre de John Knox porque allí vivió el predicador que fundió la iglesia presbiteriana como rechazo a la iglesia protestante escocesa. Antes de finalizar en el palacio, se puede fotografiar también el Parlamento de Escocia, que está situado ya en la zona con la que se conoce como Abbey Strand. Y bueno, pues se puede visitar. A mí la verdad es que yo tengo que decir que no me gusta mucho porque es un edificio para mi gusto excesivamente moderno. Pero bueno, para gusto están los colores, ¿no? Y luego también vais a encontrar el precioso palacio que es la residencia real, y este también se puede visitar y vais a poder ver, bueno, pues cuadros, mobiliarios, tapices, bastante chulo todo, ¿no? Y ahí, por cierto, se me olvidaba, hay una zona bastante conocida que se llama Canongate, que aunque hoy es algo que pasa totalmente desapercibido, ¿no? Hasta el 1856 esta zona era un burgo independiente. Entonces, a lo largo de la calle Jeffrey, que si os acordáis, antes os decía que la avenida cambiaba de nombre, ¿no? Pues entonces, a lo largo de esta calle, entre Edimburgo y Canongate, que como os digo, eran burgos diferentes, se encontraba la muralla que dividía ambos burgos, ¿vale? Pues en esta intersección de la Royal Mile con la calle Jeffrey Street, se pueden ver algunos de esos baldosines metálicos que indican dónde se encontraba esa puerta de la ciudad. Hay una cosa muy famosa, y es que en una de esas esquinas se encuentra un pub que se llama The World's End, que es llamado así porque para mucha gente este punto, ¿vale?, era como el final del mundo. Entonces, bueno, pues quien salía por esa puerta probablemente nunca volvía. Entonces, pues tiene bastante, bastante fama, ¿vale? Y ya, pues al final de esta avenida, al sur, podéis acceder a la calle Victoria para pasear por, yo os diría, por la más pura historia. A mí esta zona me encanta, me gusta muchísimo, está llena de librerías, de tiendas de antigüedades, de pubs, de restaurantes. No dejéis de acercaros a lo que es la Terraza Victoria, que es una terracita superior a la que se accede desde unas escaleritas, que las encontráis a mitad del camino de la calle, ¿vale? Aquí podéis conseguir esa foto espectacular porque la calle se encurva y vais a poder sacar una foto, bueno, pues un poco distinta y para mi gusto muy bonita. Y si capturáis además el fondo, que es la escuela George Eliot, lo que vais a ver es un poco que estáis metidos en la peli de Harry Potter, ¿no? Entonces, no dejéis de ir porque es una foto bastante bonita. ¿Qué más? Pues desde ahí podéis ir hacia la plaza adoquinada Grassmarket, que además de pubs con mucha solera, pues encontramos la casa de Robert Burns y el Museo Nacional de Escocia, donde se expone la historia desde sus comienzos hasta la Escocia más moderna, ¿verdad? A ver, aquí os tengo que decir dos cosas. No os podéis perder dos lugares. Uno de ellos son las fantásticas vistas que hay desde las conocidas escaleras de Bedenel. ¿Por qué esto es muy chulo? Porque el castillo se asoma por encima de la ciudad, ¿vale? Entonces, vais a conseguir una foto muy bonita justo en la esquina de esta calle con la Plaza Eliot. Vais a poder capturar al atardecer o bien por la noche, porque es el momento más bonito, Y entonces vais a poder fotografiar lo que son los edificios y muy en lo alto vais a poder conseguir el castillo, con lo cual es una foto bastante bonita. Acordados, escaleras de Benel. Y luego desde aquí también vais a encontrar otra foto muy bonita que se obtiene desde la esquinita de esta calle Grass Market y Candle Market, ¿vale? Ahí podréis conseguir buenas capturas de qué, pues vais a tener los banderines de los edificios, las farolas, las fachadas de los pub y otra vez tenemos el castillo de fondo, con lo cual también son fotos bastante bonitas, ¿vale? Y como vais a ver, bonitas fotos aquí son todas, ¿vale? O sea, os pongáis donde os pongáis, vais a encontrar capturas maravillosas. Si, por ejemplo, cruzáis los jardines Princes hacia el norte, os vais a adentrar a lo que se llama lo que es la Ciudad Nueva, ¿vale? Esta ciudad fue diseñada y construida a finales del siglo XVIII, así que muy nueva no es, pero se llama así. Y esto se hizo, pues, ¿para qué? Pues para ampliar la ciudad, ¿no? Y dar un respiro a la abarrotadísima ciudad antigua. Este barrio es un poco diferente, reina el orden, el espacio, mucho más, bueno, pues mucho más amplio, mucho más organizado que en el casco antiguo, ¿no? Aquí hay calle recta, fachadas elegantes, vais a ver un montón de tiendas, un montón de oficinas, un montón de restaurantes. A mí hay un sitio que me gusta mucho fotografiar, que es para pasar de la nueva a la vieja ciudad. Hay varios puentes, pero hay uno que es el Waverley, que es uno de los puentes que conectan eso, ¿vale? La antigua con la nueva. Pues ahí podéis hacer fotos propias de la propia calle, ¿no? Porque la cantidad de gente que hay, ahí pensad que es donde se cogen los autobuses para el aeropuerto, hay trenes, con lo cual es un sitio muy concurrido. Pero es que es muy chulo porque ahí podéis conseguir también las chimeneas y las agujas que se superponen en toda esa capa de edificios oscuros, de piedra. Bueno, pues eso es una foto un poco diferente de la ciudad, ¿no? La avenida principal de lo que se conoce como Ciudad Nueva es la calle Princes y realmente, como os decía, es un hormiguero de tiendas, peatones, autobuses, tranvías y bueno, todo lo que os podáis imaginar. Como veis, el ruido de la ciudad es como todas, no es horroroso. Pero bueno, aquí también se respira bastante porque están los enormes jardines que bordean la zona del sur y bueno, pues está fenomenal. En la zona oeste de estos jardines se encuentra el escenario del kiosco de música de Ross, donde tiene lugar los conciertos estos famosísimos del Hotman Eye, ¿no? Y bueno, pues ahí también podéis encontrar la Fuente Dorada de Ross y la Iglesia de San John, que no os podéis perder su interior y sobre todo, volvemos a lo mismo, subir a la terraza porque tiene unas vistas estupendas. Y en la zona este, si vais en la época de la Navidad, ahí es donde ponen todos los mercadillos de Navidad, ponen la pista de patinaje, o sea que bueno, vais a ver que los jardines son bastante amplios y permite muchísimas cosas, ¿no? Aquí también podéis ver el monumento en homenaje a los escoceses que combatieron en la Primera Guerra Mundial. Y en lo alto del montículo se encuentra la Galería Nacional y la Academia Real, que están conectados por un subterráneo desde su cafetería, que también desde ahí tenéis una foto bonita. ¿Por qué? Pues porque el propio subterráneo es bonito, ¿vale? Con lo cual son edificios modernos y bueno, pues tiene su encanto. Pero a mí, desde luego, lo que sí que os diría es que me gusta mucho más lo que podemos encontrar al este de estos museos en cuanto a fotos se refiere, ¿vale? Los museos en sí son una auténtica maravilla. Pero al este de estos museos está conocido el famosísimo Monumento Scott, esculpido en 1840, y realmente, ¿qué es lo que pasa? Pues que homenajea al novelista Walter Scott. Es quizá el monumento más grande que hay en todo el mundo que rinde tributo a un novelista, ¿no? No dejéis de subir para fotografiar las vistas porque realmente son muy bonitas y vais a coger todo el parque. Y aquí también, si queréis, os podéis acercar al extremo oriental de la calle Princes, que da justo al conocidísimo Hotel Balmoral, porque las vistas también son bastante bonitas. Entonces ahí con eso podéis jugar. Cerca de este hotel se encuentra la famosísima Colina Carlton, que según el escrito de Stevenson, este era el mejor lugar para ver buenas vistas de la ciudad. Yo, como veréis, no paro de decir los sitios donde podéis tomar buenas vistas, ya luego decidís vosotros cuáles son las mejores, pero a mí desde luego las de aquí también me gusta, ¿eh? aquí podéis ver lo que es el Monumento Nacional. Iba a ser el Partenón de Atenas, ¿vale? Es lo que quería ser y al final se quedó sin finalizar, está a falta de construcción y solamente quedan lo que son las colinas. Vamos, no es que quede, es que solamente se han construido las colinas dóricas de la fachada. En esta zona de la conocida como ciudad más moderna podéis encontrar también bares muy chulos en la calle George, podéis pasear por las plazas, por su gran zona comercial. Además hay un montón de casas así de estilo georgiano, son muy bonitas para capturar, se ven tanto a un lado como al otro del puente Dean. Y junto a ello está, por supuestísimo, la famosa Galería de Arte Moderno, que es una, vamos, o sea, es conocidísimo en todo el mundo. Bueno, y ahora vamos a dejar esta zona y nos vamos a ir a otros barrios. Vamos a comentar algunos barrios que os podéis encontrar por la ciudad. Un barrio muy famoso es el Portuario de Leith, que se extiende al noreste de Edimburgo. Y este es un barrio pintoresco porque además de que ha sido un burgo independiente, tuvo un pasado marítimo, hoy en día reina un poco la multiculturalidad, con lo cual aquí vais a encontrar muchísimas tiendas, restaurantes, galerías de arte, viejos hogares de mercaderes, pero todo eso desde la multiculturalidad, ¿vale? Vais a encontrar tiendas de todo, restaurantes de todo tipo, así que es un sitio bastante chulo. Además, aquí también podéis visitar el Buque Royal, que está en el centro comercial. Otro barrio también bastante chulo es el conocido barrio de Stockbridge, que está al noroeste de la nueva ciudad. Y quizá también es un otro barrio, quizá está más pintoresco que el anterior, ¿vale? Porque todas sus casitas son casitas muy bajitas, son antiguas callejuelas de caballerizas que están reconvertidas ahora, bueno, en unos hogares de lujo estupendos, como restaurantes, unos centros comerciales bestiales. Pero es una zona muy, muy bonita, es muy famosa su línea circular, ¿no? Que es muy famosa entre todos los fotógrafos porque las casas son preciosas y todo el mundo va allí a hacer la foto. Aquí también no dejéis de ir si estáis en la ciudad los domingos porque está el mercado, está lleno de puestos de comida. Es un mercado muy popular en la ciudad, ¿vale? A mí me gusta mucho, ya sabéis que tengo debilidad por los mercados, con lo cual yo es un sitio que si estoy allí un domingo, desde luego no dejo de ir. Y hay otra cosa muy chula que podéis acceder desde aquí, que es siguiendo el sendero del río, que vais a llegar a lo que se conoce como la aldea de Dean Village, ¿vale? Donde podréis realizar muy bonitas fotografías. A mí una quizá que es muy clásica pero me gusta mucho, es la que se toma desde el puente. Y luego también otra muy bonita es la que se hace en una de sus calles, porque realmente las casitas son muy bajitas, algunas hay de colores y entonces parece un pueblecito de cuento. Desde aquí también os podéis acercar a otro sitio que a mí me gusta menos el sitio, pero me gustan mucho sus vistas, que es el Jardín Botánico. ¿Y por qué? Pues porque vais a poder conseguir unas fotos de las flores que son muy bonitas y vais a ver el telón de fondo, que es la ciudad, ¿vale? Con lo cual, si conseguís esas fotos de esas espectaculares flores y un poquito más al fondo tenéis lo que es la ciudad, pues bueno, vais a conseguir unas fotos muy creativas y muy bonitas, ¿no? Luego podemos encontrar también más barrios al sudoeste de Edimburgo y esta zona es quizás son las áreas más residenciales, ¿no? Las de la clase más alta de la ciudad. Estas calles, por supuesto, están llenitas de restaurantes, de cafeterías y de tiendas con muy buen gusto. Entonces, si queréis pasear por allí, la verdad es que está bastante chulo. Luego, si os queréis separar un poquito más, como a 15-20 minutos de esta zona, se encuentra el barrio de Black Flock y se puede subir a la colina de Black Flock, ¿vale? Porque ahí también hay unas vistas totalmente increíbles de la ciudad. Luego también os podéis acercar a lo que es la zona de la universidad, que además de, bueno, pues de que el ambiente es muy chulo, vais a tener bonitas cafeterías para hacer fotos y tal. A mí hay un sitio que me encanta y que de verdad no dejéis de ir porque hay un edificio que se llama el nuevo colegio y dentro de eso hay un patio que es impresionante, porque se puede ver, pues por un lado la escultura del predicador este John Knox que hablábamos antes, por otro lado las agujas de la ciudad, luego vais a poder ver esos edificios lúgubres, negros, con esa piedra, de verdad, va a parecer que estabais rodando allí la película de Harry Potter, así que acercaos porque la foto es bastante chula. Y luego si queréis salir a alguna, tomar alguna copita por la noche y tal, la zona de Lothian Road, pues se extiende en dirección sur desde el extremo oeste de Princes y concentra un montonazo de restaurantes, pubs, cines, bueno, ahí vais a poder encontrar un poco de todo, ¿no? Tiene un ambientazo tremendo, pensad que Edimburgo es una ciudad de mucha gente joven. Y siempre vais a encontrar, es un poco como Madrid, ¿no? Siempre vais a encontrar gente a cualquier hora del día. May your hearts be as merry as ever I could wish for when it's far away across the ocean I'm bound. Well, me father's own. Contar un sitio que a mí me gusta mucho ir y bueno, pues vamos a hacer un poquito de piernas, ¿vale? Porque vamos a ir a fotografiar unas muy buenas vistas de la ciudad y para eso vamos a ir a lo que se conoce con el Arthurship, que es el famoso volcán dormido que está a 251 metros situado en el parque de Holyrood en el sudeste de la ciudad. Para llegar a la cumbre hay muchos caminos, ¿vale? Y de hecho los escoceses vais a ver que atajan por cualquier sitio. Pero también hay caminos establecidos, más fáciles de transitar y donde podéis ir disfrutando del paisaje, ¿vale? Entonces, por ejemplo, podemos acceder allí desde la parte de la calle Margaret Lodge, o también podemos ir, casi todos los turistas van un poco por la carretera Queen's Drive, ¿vale? Que pasas el Parlamento y el Palacio y empieza ahí. Entonces, bueno, lo que es el camino comienza en los conocidos Salisbury Crag, que son unos acantilados de basalto, y desde ahí ya vais a poder obtener unas fotos realmente chulísimas, ¿vale? Cualquiera de ellos son bonitos, así que podéis fotografiar desde cualquier sitio. Como os comento, desde el principio ya los caminos se van bifurcando, ¿vale? Y puedes elegir varias rutas. Puedes subir por la carretera Radical, que es un sendero que transcurre por debajo de estos Salisbury Crag. Si se va, por ejemplo, por el camino conocido como el Camino de los Voluntarios, caminadas por encima de los Salisbury Crag. O sea, por un lado caminadas por debajo, por otro caminadas por encima. ¿Cuál es más bonito? Los dos. Así que ahí ya esto es cuestión de gustos. Pero lo que sí que es cierto es que ambos tienen unas vistas espectaculares y luego vais a llegar a un sitio que ya desde ahí es desde donde se accede a la cima por un caminito un poquito empinado y así en zigzag, ¿vale? Si no queréis ir por ahí, hay otro camino que quizá es más facilito porque la subida es menos empinada y ahí se pasa por el Lodge de Margaret y las ruinas de la capilla de medieval de San Antonio. Yo desde luego recomiendo el otro, ¿vale? A mí me gusta un poquito más. Sí que es cierto que elijas el camino que elijas, tras casi más o menos 40 minutos o 45 de subida, llegas a esa cumbre rugosa, ¿no? La cima ofrece unas vistas muy bonitas de la ciudad y de todos sus barrios. Luego ya si queréis hacer lo que hacen ellos, pues bajáis por la zona de Duddingston y podéis tomar una cervecita en un sitio que se llama Ship Hide Inn, que es una cervecería muy muy famosa, pero no solamente por la cerveza, sino por sus partidas de bolos. Así que si ya queréis hacerlo, pues vamos, esto ya es el final apoteósico, ¿no? Bueno, viajeros, yo espero que os haya gustado nuestro pequeño recorrido por esta mágica ciudad. La verdad es que la ciudad como tal está llena de encanto, de lugares para fotografiar. Además de todo esto, no olvidados también de jardines como por ejemplo el denominado Jardín Secreto, que está muy cerca de aquí, de donde hemos hablado de Arthurship. También podéis fotografiar decorados de ciudades del oeste, que también hay. Las vistas desde los puentes, bueno, son increíbles. Por cierto, sí que os quiero comentar una cosa. Hay dos puentes que a mí me gustan mucho, tanto los puentes como tal, como las vistas que se obtienen. El puente Ford, que fue inaugurado en 1890 para mi gusto es espectacular como tal, es uno de los mejores ejemplos de la ingeniería victoriana en el mundo, es Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 2015 y realmente podéis fotografiar ese puente desde cualquier sitio porque es muy bonito. Pero tampoco os perdáis el Ford Road Bridge, ¿vale? Que es un puente colgante que es muy parecido, a ver, salvando las distancias, ¿vale? Pero se da un aire al puente de San Francisco. Si queréis ver un poquito más de esto, este puente fue inmortalizado como el evento súper clave en la novela de Ian Spang, que es El puente, ¿no? Y bueno, pues como no podía ser de otra manera, ya sabéis lo que me gustan los libros, siempre recomiendo alguno. Y en esta ciudad que es, bueno, pues la ciudad de la literatura, ¿no? Es impresionante. Según la UNESCO dice que es la primera ciudad de la literatura en el mundo. Es increíble la cantidad de museos, librerías, escenarios de novelas. Hay muchísimas rutas turísticas dedicadas a la propia literatura, ¿no? Es impresionante. Si os gusta, aquí, bueno, vais a disfrutar muchísimo. Libros, pues no me voy a extender mucho porque actualmente estoy además escribiendo un post sobre escritores escoceses, con lo cual ya lo publicaré, pero sí que quiero hacer mención a algunas cositas, ¿vale? Pues ya sabéis, los fans de las novelas de E.R. Rankin podréis recorrer todas las calles por las que se pasea el inspector Rebus a lo largo de sus historias, ¿no? Luego, si queréis saber más sobre el barrio de Leith, podéis leer el libro de Transporting, que, bueno, pues que lo que hace Irving Welsh es ver un poco los habitantes del otro Edimburgo, ¿no? Está lejos de esos que aparecen en los festivales, en los sitios súper chulos, ¿no? Es un poco pues toda la parte más oscura del Edimburgo, ¿no? Si queréis también podéis ver, bueno, pues podéis leer, por ejemplo, los libros de Harry Potter. Hay muchísimos libros que están ambientados en muchas escenas, ¿no? Están ambientadas en sitios de aquí. Luego, por supuesto, ¿qué os voy a decir? La novela de Walter Scott, ¿no? Ya sabéis que además de escribir su famosísima Ivanhoe, escribió Rob Coy, que es un personaje muy importante en la cultura escocesa. Pues qué voy a decir de Stevenson, ¿no? Además de todos sus libros, que bueno, pues fue el hombre que inspiró la novela del doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? O bueno, Arthur Conan Doyle, ¿no? Que quién no conoce a Sherlock Holmes. Entonces, todo este tipo de novela la vais a encontrar por todas partes aquí. Podéis leer muchísimo sobre Escocia. Y cualquiera de estos autores os van a rememorar un poco sus calles, ¿no? Hay muchas rutas por Edimburgo que son free tour, ¿vale? Hay algunos que son paf literarios, hay otros que te conducen un poco, ¿no?, por la vieja ciudad en los sitios donde los autores estaban. Hay otros que, bueno, por supuesto, la de Harry Potter, ¿vale? La ruta de Harry Potter, esa la hace todo el mundo, ¿no? Y entonces ahí lo que hace es seguir no tanto las escenas de las películas, sino dónde se sentaba la autora cada vez que quería escribir sobre el libro, ¿no? Así que nada, bueno, viajeros, espero que os haya gustado nuestro pequeño recorrido por esta ciudad. Os animo a escucharnos en radioviajera.com, ha bajado los podcast. Y si tenéis alguna duda, si queréis saber alguna cosa, ya sabéis, en viajandoconmicamara.com, estaré encantada de ayudaros. Y os espero la siguiente semana para disfrutar de otro de los maravillosos lugares que nos ofrece este mundo. Así que nada, que tengáis feliz semana.
Sentir el viento, ser el único dueño del tiempo, gastarlo sin temor, sabiendo que muerto seguro estaría peor. Vaciarse los bolsillos por estar esta noche contigo, bailando rock and roll, lejos de los necios, lejos de los ojos de Dios. decir que aún tenemos tiempo. Déjate ir, que salga de dentro. Siéntete libre, no eres como ellos. Eres de los que bailan al viento. Dejarlo todo por ser uno mismo. Estar a gusto cerca del abismo. A contracorriente haciéndose fuerte. Camino, pero habrá que andarlo. Así que vamos ya. Ya sonó el disparo, ya no hay nadie a quien esperar. No sé si somos pocos, tal vez estemos locos, pero ahí fuera brilla el sol. Y ya estamos cansados de vivir cantando al dolor. Que aún tenemos tiempo. Déjate ir, que salga de dentro. Siéntete libre, no eres como ellos. Eres de los que bailan al viento. Dejarlo todo por ser uno mismo. Estar a gusto cerca del abismo. A contracorriente haciéndose fuerte.